Salud, asistencia legal,
ciencia,
psicología,
tecnología,
economía,
ciudadanía,
producciones de radialistas apasionadas y apasionados,
naturaleza, música,
la barra de los 30 minutos.
Información oportuna, actual y concisa. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a la barra de los 30 minutos. En esta ocasión les saluda su amiga Karen Hernández, para quienes ya nos están sintonizando en el 104.7 de FM o en internet a través de www.radio.udg.mx/colotlan, les comentamos que el día de hoy estaremos hablando del secuestro. Se designa la palabra secuestro al acto a través del cual un individuo o grupo privan de manera ilegal a otro u otros de su libertad, generalmente durante un tiempo determinado y hasta lograr la obtención del llamado rescate, que puede ser la concreción de una suma de dinero abultado o algún tipo de beneficio político, mediático, entre otros. A los criminales o delincuentes que llevan a cabo este delito se les llama secuestradores. Si bien mayormente el secuestro es un delito a través del cual los delincuentes buscan sacar un buen rédito económico, también ha sido un delito muy utilizado por agrupaciones guerrilleras o terroristas para lograr algún tipo de beneficio o para usarlos como valor de cambio. Es un tema muy interesante y extenso del cual estaremos hablando a lo largo de 3 emisiones. No se las pierda porque la información que en ellas le presentamos es complemento y continuidad. Para entrar de lleno con la información, los invito a escuchar un poco de la entrevista con el maestro Jorge Tejada Montaño. Él es miembro de la Academia de Derecho Penal del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, el ITESO. Él nos estará hablando de los secuestros.
Asistencia legal.
Para comenzar con esta entrevista, ¿nos podría decir, por favor, qué es un secuestro?
El secuestro es un delito que comete quien priva ilegalmente de la libertad a una persona. Es un delito por virtud del cual una persona, contra su voluntad, es forzada a hacer o a trasladarse a un lugar que no desea, y se usa la fuerza física, la violencia moral o psicológica.
Maestro, aproximadamente, ¿cuál es la pena para este delito?
De estos varios delitos, se pueden imponer penas en las distintas legislaciones desde 7 años como mínimo a 25 años como mínimo, y las penas pueden llegar a la cantidad de 40 años como máximo, o pueden llegar a penas más altas de 60 años, de 80 años, si se trata de secuestradores que son miembros de la delincuencia organizada y que cometieron el secuestro siendo 2 o más personas, porque en ese caso dice la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada que se pueden sumar las penas cuando los imputados o los delincuentes forman parte de las asociaciones de delincuencia organizada. Es decir, es muy variable la pena dependiendo del Estado de la República, pero pueden ser desde penas de 7 años para alguna privación ilegal de la libertad, digamos breve, que todo quedó en unas horas, que fue en el dinero que se podía sacar del cajero, no lastimaron a la persona, pueden ser penas de 7 años, que no son penas pequeñas, porque 7 años en una prisión, las prisiones de México son muy duras porque no tienen muy buenas condiciones, pues estas personas podrían salir, pero esa es la pena mínima. Pero los jueces generalmente imponen penas mayores a la mínima porque notan que se trata de personas que se dedican habitualmente a cometer delitos, y entonces generalmente les imponen penas a partir de los 15 años.
Maestro, ¿se obliga a reparar el daño tomando en cuenta las dos opciones, por ejemplo, si regresan a la víctima o si no la regresan?
En todos los casos en los que hayan obtenido dinero, se les obliga a reparar el daño. Pero también, si regresan o no regresan a la víctima, aún regresándola, la ley dice que deben reparar el daño de su delito. Y entonces, si el daño es la salud, además de la privación de la libertad, regresaron a la persona muy nerviosa, la regresaron muy golpeada, se le obliga al pago de los gastos del tratamiento que necesita esa persona, ir con psicólogos, con psiquiatras, con médicos, personas que lo curen, que le hagan una cirugía, que necesite rehabilitación de algún miembro, por ejemplo, que le hayan lastimado una pierna, un brazo y necesite ir a una rehabilitación con un médico para poder volver a caminar o volver a hacer ejercicio, o volver a cargar costales. Todo eso que vaya necesitando pagar esa persona a la que se le deterioró la salud por ese secuestro, eso se acredita en el proceso y será parte de la reparación del daño. Si además el secuestrador obtuvo dinero porque le mandaron algún rescate, bueno, esa cantidad de dinero que se demuestre que se le haya mandado también formará parte de la reparación del daño. Si la persona no la regresa y por tanto vamos a suponer que ha fallecido y entregaron un dinero, bueno, ese dinero hay que regresarlo y los funerales de esa persona tendrán también que ser parte del monto de la reparación del daño.
Existen en ocasiones varias personas involucradas, algunas que actúan de una forma que realmente es muy pequeña por la ayuda que aportan. ¿A estas personas se les juzga por igual?
Muy buena pregunta. La ley distingue entre los delincuentes o partícipes de un delito a quienes son autores intelectuales, a quienes planean el delito. A los que ejecutan los considera diferente, quienes cometen materialmente el delito, quienes andan saliendo a la calle por las personas a secuestrarlas. Y también distingue a quienes prestan alguna ayuda. Y de estos últimos, a los que prestan una ayuda, distingue quienes prestan la ayuda en preparación y ejecución del delito y quienes prestan la ayuda después de haber cometido el delito. Todo esto es lo que llamamos los abogados autores intelectuales, materiales, partícipes y copartícipes del delito. Y se les trata diferente en la medida en la que fue su participación. ¿Y cómo sabemos en qué medida se les va a imponer una pena por su participación? Bueno, en la medida en lo que cada uno de ellos fue haciendo para lograr el secuestro y para conseguir los fines que ellos querían. En los secuestros hay personas que le dan información al secuestrador de quién tiene dinero, de sus horarios, es todo lo que hacen. Otros no están armados, no participan en el momento de llevarse a la persona, pero se les pide que hagan de comer, y le dan de comer a la persona secuestrada y hacen comida también para las dos o tres personas que están cuidando al secuestrador. Estas personas, por ejemplo, que ayudan a cocinar, que muchas veces son mujeres, son personas jóvenes, muchas veces saben de qué persona secuestrada se trata, muchas veces no lo saben. A veces participan porque son amigos o familiares de los secuestradores, otras veces con algún pago. Y la pena, por ejemplo, para estas personas que prestan algunas ayudas alrededor del delito, son a las que se les llega a imponer penas cercanas a las mínimas, que de todas maneras son muy altas, de 7, 15, 25 años, porque son secuestros calificados. Pero al que planea el secuestro, que es jefe de la banda, esa persona como autor intelectual y material, porque muchas veces los que planean al mismo tiempo van y ellos a secuestrar a la persona al momento de llevársela y al momento de cuidarla, de negociar los rescates, incluso los que los cobran o los disfrutan o los gastan, estos son los que tienen las penas mayores, y la ley ya establece eso, penas mayores para los autores intelectuales, luego para los materiales un poquito menos, luego para los que participaron, y luego les llaman copartícipes. Hay otros, por ejemplo, que toda su participación en un secuestro es transportar a la persona secuestrada en su coche. Los transportan a un lugar y después ya no vuelven a saber nada. Claro que si en la investigación la autoridad los identifica y los detiene, se les considera parte de ese mismo secuestro, pero no es toda la pena mayor que le corresponde a quien tiene la mayor saña, la mayor peligrosidad, que es quien organizó todo. Mientras que hay personas que ponen mucho empeño y esfuerzo en poner un negocio, en pensar y en reunir personas para crear un negocio, una empresa, hay personas que utilizan esa capacidad de organización para convencer a otros para cometer delitos, y por lo tanto estos que organizan los secuestros y los delitos son los más peligrosos y los que merecen más pena.
Ahí escuchamos la primera parte de la entrevista con el maestro Jorge Tejada Montaño, miembro de la Academia de Derecho Penal del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, el ITESO. Lo invitamos a que se quede con nosotros, ya que más adelante le presentaremos más información. El resto de la entrevista la escucharemos en las siguientes dos emisiones, así que no se las puede perder. Para quienes gusten hacernos saber sus opiniones o comentarios acerca de los temas que le presentamos en este espacio, les recuerdo que tenemos las líneas telefónicas a su disposición, 499-942-4233 y 01-800-701-9999. Mandamos un afectuoso saludo para nuestros amigos de Círculo Cultural Radio. Ellos tienen su sede en la Bahía de San Francisco, California. También saludamos a quienes nos escuchan en www.circuloculturalradio.com. Recuerde que nos puede buscar en Facebook, ahí nos encuentra como La Barra de los 30 Minutos. Después de esto vamos a ir a un corte de estación, pero no se vaya porque regresando le presentaremos más información. Quédese en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Infórmate de manera oportuna y concisa sobre temas diversos.
La Barra de los 30 Minutos.
En un momento continuamos. La Barra de los 30 Minutos. Regresamos.
Seguimos en La Barra de los 30 Minutos. Agradecemos que siga escuchándonos en este espacio. Para quienes apenas nos están sintonizando, quiero comentarles que el día de hoy estamos hablando de los secuestros. El modus operandi que tradicionalmente se sigue en un secuestro implica, primero, el seguimiento de la víctima durante varios días previos a la concreción del golpe, qué hace, a dónde va, con quién se reúne, entre otras cuestiones, y de esta manera tener una acabada idea de cuál sería el momento más adecuado para secuestrarlo, generalmente en aquellas situaciones en las que la víctima transita solo, ya sea en automóvil o caminando. Luego, una vez concretado el secuestro y la víctima ya está privada de su libertad en algún reducto alquilado o perteneciente a alguno de los secuestradores, llega el momento de comunicarse con la familia del secuestrado para notificarle de la situación de su familiar y exigir el tipo de rescate que piden para liberarlo. Casi siempre, al tratarse de un tipo de delito complejo, los secuestros suponen la participación de varios delincuentes para llevarlos a cabo y mantenerlos hasta el cobro del rescate. Unos se ocuparán de vigilar a la víctima, otros de proveerle lo necesario para mantenerlo vivo y otros de las comunicaciones telefónicas con sus familiares o allegados. En tanto, una vez concretado el cobro del rescate, los secuestradores liberarán a la víctima en un lugar alejado y por el cual circule muy poca gente. A continuación escucharemos una cápsula informativa en la que conoceremos datos y cifras de este delito en México.
El secuestro en México y su realidad. El secuestro se ha convertido en una industria en México. Cualquier familia puede enfrentar este tipo de violencia porque la condición económica de las víctimas ya no es un factor determinante, quedando en el pasado la afectación solo a personas acaudaladas. El secuestro actualmente dura de 48 horas a 7 días. Los secuestradores prefieren varias víctimas en un corto plazo y cobrar varios rescates de menor monto. Al final, las ganancias para este tipo de bandas resultan millonarias. Es común que las víctimas recuperadas narren que durante su cautiverio lograron ver a 4 o más víctimas por las que estaban negociando su libertad. Con el objetivo de combatir y erradicar el secuestro en el país, el gobierno federal creó, en 2009, 32 unidades especializadas en combate al secuestro. Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, publicada en 2010. En 2012, las autoridades federales, en coordinación con las estatales, acordaron diseñar soluciones a la medida. De esta forma, las 32 entidades quedaron divididas en 5 regiones. El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 incluye un diagnóstico y acciones para disminuir el secuestro. La Coordinación Nacional Antisecuestro, creada en enero de 2014, supervisa y evalúa el trabajo de las 32 unidades especializadas en combate al secuestro. Si bien las cifras dadas a conocer por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública colocan a México como el país con la información de incidencia delictiva más actualizada, dichas cifras son una de las pocas medidas con las cuales se cuenta para realizar diagnósticos en materia de secuestro. Es innegable que este delito presenta una tasa negra elevada, es decir, que un gran porcentaje de las víctimas o afectados no denuncian por causas atribuibles a la autoridad como desconfianza, impunidad, miedo a la extorsión, pérdida de tiempo o por otras causas como miedo a los agresores. El INEGI, por medio de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad 2016, estimó que en 2015 se cometieron 64.459 delitos de secuestro, cifra muy superior a las 1.535 carpetas de investigación por secuestro del Fuero Común y Federal en este mismo año y a sus 1.839 víctimas. Dicha estimación equivale a una tasa de 53.27 delitos por cada 100.000 habitantes, superior a la tasa oficial de 1.56 víctimas del Fuero Federal y Común en 2015. En esta encuesta, se obtuvo que en 2015, el 63% de las víctimas de secuestro que no denunciaron fueron por causas atribuibles a la autoridad. Entre las razones destacan la pérdida de tiempo con 33% y desconfianza en la autoridad con 16.6%. Con los datos obtenidos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad 2016, se puede afirmar que en 2015 ocurrieron en promedio 176.6 delitos de secuestro por día y solo se denunció en promedio uno de cada 60.41 delitos de este tipo. Es decir, que por cada denuncia que recibieron las autoridades, hubo 59.41 casos que nunca serán investigados. Si a esto se le agrega la complicidad de policías en este delito, se obtiene como resultado que las bandas de secuestradores operen con un nivel casi perfecto de impunidad. Una de las características sociales en los últimos años ante este tipo de delitos es la incertidumbre de la ciudadanía ante una justicia efectiva, pronta y expedita. La región centro supera por mucho a las otras regiones en la cantidad de víctimas de secuestro del Fuero Común y Federal. En tasas por cada 100.000 habitantes, la región noreste expuso la tasa más alta de víctimas por secuestro, superando a la tasa nacional en 61.26%. La tasa nacional en 2016 es de 1.53 víctimas de secuestro común y federal. 25 entidades están por debajo y la superan Tamaulipas, Tabasco, Guerrero, Zacatecas y Morelos. A excepción de Zacatecas, las otras 4 entidades se han mantenido dentro de los primeros 4 lugares con tasa más alta en el periodo 1997-2016. Baja California Sur fue la única entidad que no presentó ningún tipo de secuestro. En 2016, los municipios que encabezan el ranking con más carpetas de investigación por secuestro pertenecen a Tabasco y Veracruz. Mientras las autoridades alardean una reducción en este delito en 2016, lo cierto es que su combate es deficiente y en la gran mayoría de los casos, las víctimas prefieren evitar la denuncia, en gran parte porque han comprendido la lógica del secuestrador, por lo que la familia del secuestro, al ver un daño patrimonial menor y recuperar a la víctima, prefieren no denunciar ante el temor al cumplimiento de las amenazas. Aunado a que las víctimas son manejadas con indiferencia, maltrato, abuso de autoridad e intimidación, lo que facilita la impunidad de las bandas de secuestradores y ha fortalecido en los ciudadanos el hábito a no denunciar, pues es la propia autoridad la que revictimiza a quienes enfrentan una crisis de secuestro. Pero siempre debemos tener presente que la denuncia ciudadana es y será el principal elemento para que las autoridades puedan realizar sus labores de seguridad e investigación del crimen, por lo que la falta de denuncias brinda información errónea o sesgada para disminuir los índices delictivos. Actualmente se han implementado estrategias para una mejora continua en las investigaciones regionales mediante la creación de mesas de coordinación en cada una de las 5 regiones en las que se comparte información de casos donde coincide el modus operandi o donde participan los mismos delincuentes, encontrando que si los estados se comunican entre sí, los resultados son más certeros. Se debe reconocer que ha habido casos de éxito que no han tenido una correcta difusión, lo cual sentaría las bases para recuperar la confianza de la ciudadanía y como advertencia a los delincuentes. Pero es innegable que aún falta mucho para maximizar las acciones implementadas. Elaborado con información del portal electrónico del periódico El Universal.
Es triste saber que muchas personas no denuncian este tipo de delitos. Es importante tener presente que siempre debemos dar parte a las autoridades, ya que de lo contrario, todo el tiempo quedará impune. Antes de despedirnos el día de hoy, escucharemos un poco de música. En esta ocasión, hemos seleccionado el tema titulado Secuestro, a cargo de Leo Mattioli.
Música.
A esos padres que perdieron el fruto de su amor. De la escuela eso de las 6, se hicieron las 9 y se ya sin aparecer, salieron desesperados a buscar a su hija, que ellos daban por seguro que no estaba perdida. Luego hubo una llamada diciéndoles de llevar el dinero para ver a su hija. Pasaron semanas y ya seguía secuestrada, con los ojitos, manitos y pies ataditos. Yo les pregunto a toda esa gente, si no tienen hijos, hermanos, si pueden dormir por las noches tranquilos. Yo me pregunto, ¿por qué en este mundo puede haber tanta maldad? Si nacimos para amar, eso lo ha dicho Dios, y eso está escrito. Carteles, rosarios y flores la gente dejaba. A sus padres nadie le decía nada, y aunque esperaban lo peor, solo querían encontrarla. Y se preguntan, ¿qué mal habrán hecho? Eran buenos vecinos y fueron excelentes padres para pasar esto, y solo esperan alguna noticia y empezar de nuevo otra vida. Pero se llevará en su corazón el más triste triste recuerdo. Yo les pregunto a toda esa gente si no tienen hijos o hermanos, si pueden dormir por las noches tranquilos. Yo me pregunto por qué en este mundo puede haber tanta maldad. Si nacimos para amar, eso lo ha dicho Dios y eso está escrito. Eso está escrito.
Ojalá haya sido de su agrado la canción que seleccionamos para ustedes. Por el día de hoy ya nos vamos, pero recuerden que aún quedan dos emisiones en las que daremos continuidad a este tema. No se las pierda para que tengan la información completa. Con esto nos despedimos. Les recuerdo que si quieren escuchar nuevamente nuestro programa o descargarlo, tan solo deben buscarlo en nuestros podcasts. www.radio.udg.mx/colotlan, seleccionar la opción podcast, posteriormente la barra de los 30 minutos y ahí encontrará este y otros programas. No dejen de sintonizar XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, donde podrán escucharnos de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana. La retransmisión de lunes a viernes podrá escucharla a las 10:30 de la noche y el maratón de la barra de los 30 minutos el sábado a partir de las 12 del día. Quienes nos escuchan desde www.circuloculturalradio.com, no olviden escucharnos todos los miércoles a las 12 del día y los domingos a las 3 de la tarde en la retransmisión. Si tienen algún tema de interés personal, pueden hacérnoslo saber por cualquiera de nuestros medios y nosotros con gusto lo abordaremos. Los acompañó Karen Hernández. Hasta la próxima.
Salud,
asistencia legal,
ciencia,
psicología,
tecnología,
economía,
ciudadanía,
naturaleza,
música,
producciones de radialistas apasionadas y apasionados.
Información oportuna, actual y concisa.
La barra de los 30 minutos. Gracias por acompañarnos.